Como te venimos comentando, mañana, 23 de noviembre, en horas de la tarde, se va a realizar en la Casa de la Cultura, Juanita Ver, en nuestra Casa de la Cultura, un seminario de economía popular y soberanía alimentaria, organizado, entre otros, por nosotros, por la UST, también por el IES de La Valle, por la Municipalidad de La Valle, con colaboración de la Universidad Nacional de Cuyo. Entre los principales disertantes... vamos a contar en esa oportunidad con el ingeniero Enrique Mario Martínez, actual director del Instituto de Producción Popular. Además fue presidente del INTI durante muchos años y ha sido funcionario público por más de 30 años, y con quien hemos tenido la oportunidad de hablar en alguna oportunidad y también de leer mucho de lo que él produce acerca de sobre todo de la coyuntura nacional. Vamos a estar hablando un poco de eso con él en este momento, porque lo tenemos a través de la comunicación telefónica. Enrique, muy buenos días. Juan, los saludos de Mendoza.
¿Qué tal? Buenos días, un gusto.
Bueno, un gustazo volver a escucharlo, Enrique. Muchas gracias por este ratito. Mañana lo tenemos por acá.
Así es, mañana y pasado voy a trabajar con la gente de allí, invitado muy generosamente por Raimundo Lauguero, que armó un lindo plan de trabajo. Él invitó a José Luis Coraggio y a mí, y voy a tener la oportunidad de trabajar con ustedes y con ese hombre tan prestigioso que ha trabajado mucho tiempo sobre la economía social y solidaria.
Algún comentario en Facebook, a través de las publicaciones de los flyers de la actividad, decían Messi y Neymar juntos, cuando leían que estaba usted y Coraggio ahí en el panel de mañana. Así que bueno, hay un buen panel. Bueno, Enrique, más que nada, para comenzar, que nos pueda contar cómo está funcionando y qué es esto del Instituto para la Producción Popular.
Bueno, yo me retiré simplemente porque creía que mi ciclo se había agotado y que había que dar paso a otra gente en 2011 del INTI. Y apenas me jubilé, me di cuenta que había un espacio vacío en la posibilidad de trabajar de manera consistente en construir teoría y práctica al unísono, uh-huh, alrededor del trabajo sustentable en la base social, con los más humildes, con los que siempre han sido objeto de consideración asistencialista, pero nunca en términos de producción y de trabajo. Y por lo tanto organizamos el Instituto para la Producción Popular, que ya lleva casi 4 años trabajando, y creo que hemos cumplido nuestro objetivo. Hemos ido perfilando la idea de la producción popular asociada a la democracia económica. Decimos que realmente sin democracia económica no hay futuro para Argentina, y que la democracia económica está vinculada íntimamente a la producción popular. Pero le damos carnadura a eso, es decir, nos metemos en los análisis de los sectores alimenticios, indumentaria, incluso a sectores no tradicionales en términos de producción popular, como la generación de energía o como la educación o la salud, y bueno, y ahí aparece todo un mundo nuevo, toda la posibilidad de confrontar con el liberalismo, no en términos de si la tasa de interés que aplican es alta o no, si son muchos los LEVAC o no, sino cuál es el interés que le prestan a las necesidades populares, que realmente esa es la diferencia con el liberalismo y no la tasa de interés que emiten los LEVAC, ¿no? Uh-huh.
Clarísimo, porque además son discusiones que no se terminan de entender, pero cuando uno lo ve en el territorio, la realidad es muy otra. Enrique, nos preocupa mucho la situación que se vive en este momento en nuestro país. Sé que sabemos que esa preocupación es compartida por usted. Usted es además es una suerte de tweet star también. Está todo el tiempo tuiteando lo que piensa, analizando la realidad. Y sobre eso le queríamos preguntar también, ¿cómo está viendo el rumbo a nuestro país y qué nos espera hacia este fin de año, digamos?
Y yo creo que efectivamente el gobierno no tiene en consideración a los trabajadores más que como un costo para las grandes empresas trabajando en relación de dependencia, o un costo asistencial para los que quedan afuera del sistema, que los considera excluidos naturales, uh-huh, y entonces pasa a discutir si le da un bono más chico, más grande, y negocia que no haya conflicto social más que satisfacer la necesidad de la gente. Bueno, ese escenario es un escenario sumamente grave, crítico, porque no solo es injusto, no solo es inestable, sino que la Argentina lo ha recorrido ya más de una vez y eso hace que la memoria colectiva, sobre todo los que más sufren, vuelva a aflorar escenarios que no quiere repetir. Y mi impresión es que los conflictos están a la vuelta de la esquina, que el gobierno no entiende ni siquiera qué significa una ley de emergencia social que puede tener una cantidad de deficiencias que tienen su origen en que esa ley se inició en la Cámara de Senadores, que es un ámbito donde no se puede definir presupuesto, y se inició allí porque allí había fuerza política como para avanzar y poder conseguir media sanción, pero el gobierno debería tener la responsabilidad de dedicarle atención en diputados, por lo menos equivalente a la atención que le está dedicando a modificar la ley de impuesto a las ganancias. Por lo menos eso, o sea, la lógica de un gobierno que demuestre gobernar para todos debería ser aprobar antes de fin de año la ley de impuesto a las ganancias modificada y la ley de emergencia social con el presupuesto correspondiente, que ambas cosas lo puede hacer, pero la ley de emergencia social me parece que la va a ningunear, y si la ningunea, el problema se va a agudizar, ¿no?
Enrique, el ninguneo puede ser, bueno, ya ingresó ayer a diputados para el tratamiento en comisiones, deberán apurarse para tratarla. El ninguneo, ¿usted se refiere a que se consigan los votos necesarios para no aprobarla y o el veto presidencial?
Me parece que amenazando con el veto presidencial es probable que consigan que no se apruebe o que pase por infinitas comisiones, que se discutan los términos de la ley, porque hay que incorporar la parte financiación y efectivamente modificar la ley en diputados significa que vuelve a senadores. O sea, me parece que el gobierno intenta meterla en una calecita que haga difícil que se apruebe en términos inmediatos, lo cual implica que imagina resolver la cuestión a través de las negociaciones que está llevando adelante la ministra de Desarrollo Social con las organizaciones que movilizaron la ley, alrededor de si un bono de 1.000 pesos o qué sé yo, un refuerzo de la asignación universal por hijo, resuelve el fin de año, con lo cual luego vendría una distensión, es insólito, pero es así como razona el gobierno, que intenta ganar tiempo imaginando que en algún momento el país va a volver a crecer y la gente va a dejar de quejarse.
Ahí hay una pregunta inevitable para hacerle, y a usted que lo viene analizando en profundidad, ¿cuál es el rol que están teniendo hoy, si podemos llamarle, obviamente hay un debate que puede ser semántico, pero digo, el amplio arco del campo popular en torno a la reunificación de la CGT, el rol de las dos CTA, la CETEP como un nuevo actor, los movimientos sociales, cómo ve usted que está la unidad del sector popular en ese sentido para este tipo de reclamos?
Y está floja porque las organizaciones que consiguieron la adhesión de la CGT para la marcha en reclamo de la ley de emergencia están muy contentas imaginando que ese es un avance hacia la unidad del campo popular. Sin embargo, hay otra parte de la política popular, digamos, el kirchnerismo más duro, y otras organizaciones, incluso sorprendentemente algunos ámbitos de izquierda y extrema izquierda, que consideran en bloque a la CGT como repudiable, como algo con lo cual no hay que juntarse, lo cual es un error histórico grosero que me parece que bloquea avanzar, ¿no? Y me parece que si no se resuelve el problema de la unidad con el sindicalismo dentro, me parece que, en definitiva, no solo vamos hacia la debilitación de nuestros reclamos, sino que además vamos a una derrota electoral, que no es lo que más me preocupa, lo que me preocupa es lo primero, ¿no?
Inevitable también es preguntarle acerca del rol de la oposición en el Congreso, digamos. Se ha visto un año largo de fracturas y de divisiones, y en ese sentido, bueno, muchos nosotros hemos elegido llamarle opoficialistas, ¿no? Inclusive tenemos ahí rondando en el Facebook una votación para el opoficialista del año. ¿Qué análisis hace usted sobre la oposición allí a nivel Congreso?
Y bueno, eso es parte de la diáspora. Yo creo que Massa y su gente han jugado un papel triste históricamente, porque han aparecido reclamándole al gobierno y luego como conciliadores entre las propuestas duras del gobierno y las necesidades populares, consiguiendo que se aprobaran leyes que sistemáticamente no han beneficiado a la gente. Una vez más, se concentran ahora en el tema de impuesto a las ganancias, que es un tema que la gente de Massa conoce muy bien. Hacen una propuesta dura, que la gente que está pagando impuesto a las ganancias estaría contenta con esa propuesta, y seguramente la van a negociar con el gobierno, diciendo que consiguieron lo que pudieron, y así una y otra vez. En el caso de la ley de emergencia social, es más claro, porque Massa no tiene propuesta alguna, es decir, sostiene que no hay financiación para eso, pero sí la encuentra para el tema de impuestos a las ganancias. Todo el dinero que los promotores de la ley de... ¿me escucha?
Sí, sí, lo estamos escuchando. Ah,
decía, todo el dinero que los promotores de la ley de emergencia social imaginan que puede financiar el millón de puestos de trabajo transitorios que se proponen, Massa lo asigna a compensar la reducción de impuestos a las ganancias. Bueno, en definitiva, lleva a que el gobierno diga es una cosa u otra, y la que le va a dar sensatez es el impuesto a las ganancias.
Sí, además un muy hábil distractor, porque nos siguen haciendo creer a la gran mayoría que el impuesto a las ganancias nos afecta, cuando en realidad afecta a un porcentaje de trabajadores, que es discutible o no, por supuesto, el impuesto, pero a un sector de trabajadores muy pequeño.
Así es. En cambio, francamente, de ese sector no aparece respaldo a propuestas como, por ejemplo, sería que si quieren reactivar la economía, se preocupen por generar tierra urbana en todo el país, venderla al costo a los millones de personas que necesitan esa tierra, y esas personas van a aplicar hasta el último centavo de sus ahorros a hacer su propia casa, con lo cual reactivarán la economía. O sea, generar patrimonio para la gente, reconociendo a los campesinos la tierra en que trabajan, su derecho a ser propietario, y a los que necesitan una vivienda, su derecho a ser propietario de un pedazo de tierra urbana, no es una cosa que esté en el escenario político, y lamentablemente ni siquiera está en el escenario político reclamado por la gente que consideramos más cercana.
Así es, clarísimo. Bueno, quienes quieran seguir escuchando a Enrique Mario Martínez, interesantísimo, mañana a las 17 horas en la Casa de la Historia y la Cultura, Juanita Vera. Además vamos a intentar, Enrique, le contamos, si nos ayuda la cuestión técnica, pasarlo en vivo también por aquí, por la radio, por el 89.1, toda la charla, usted y de José Luis Coragio. Así que le agradecemos muchísimo este rato, y bueno, seguramente nos podamos cruzar mañana y le mandamos un fuerte abrazo.
Igualmente, muchas gracias, va a ser un gusto.
Un gustazo igualmente, hasta luego.